Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Desde la Quinta Dimensión por mixtaperadio.com. Mi nombre es Gonzalo Gambusa y nos opera el señor Jonathan Weiss.
Buenas noches a todos, esto es Desde la Quinta Dimensión, con esta energía lo decimos. Y hoy nos visita, otra vez, ¿nos visita o es parte? Yo no sé, tiene que pagar derecho de piso todavía.
¿Es parte?
Veremos, la señorita Mariana Reca, ¿cómo está?
Buenas noches, bebés, todo bien, por suerte, todo bien. Gracias. Bullicio.
¿Por qué ella recibe aplausos y yo no?
Porque vos me viste, boludo, te viste vos.
Bueno, preséntalo.
¿A quién? ¿A él?
Sí, así.
Hola, Gonza, buenas noches.
Hola, Maru, ¿cómo estás?
Ay, bueno, ese karma.
Sí. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz, ¿a dónde se tienen que comunicar?
Al 11-44-77-32-20.
¿Y qué dijo Reca? A ver si vos prestaste atención, ¿a qué número?
¿A qué número? Al 11-44-77-32-20.
¿Y pueden escuchar todos nuestros programas en dónde?
En Spotify, iTunes, Vexer, Google Podcast y no me acuerdo cuál otro. Radio Public y hay otra más, son 7.
Estamos un poco desactualizados, pero ya iremos subiendo todos los programas seguramente.
Acá. Es para hacernos desear.
Sí, es que sí. Lo más complicado es lo que a uno le gusta, es así. Por eso nos encantan esas películas como Venom, que son muy complicadas, y Batman Superman.
Le mandamos aguante Batman Superman.
Le mandamos un saludito.
Bueno, vamos a la pausa.
Exacto.
Un saludito a Ezequiel, que también le gusta Batman v Superman, que hoy es su cumpleaños.
Exacto, que bueno, algo malo tiene, que no le gusta Hulk, de Hulk Ewing. Pero bueno, un cumpleaños muy especial para él, porque cumple 55 años. Si usted está del otro lado y escucha esa voz juvenil, y usted dice, pero parece viejo. Bueno, es que es viejo el señor, así que le mandamos un saludito a punto
Mira,
de jubilarse.
Mira, yo pensé que cumplía 60 por la cara.
No, viste, es así. Pero bueno, y un saludo también al señorito Leonardo Rubio, que ese sí cumple 13, va rejuveneciendo y ya le piden documento cada vez que sale a cualquier lado. Pero bueno, ¿hoy qué tendremos? Para mí tenemos un programa, pero increíble.
Hoy tenemos un programa 100% comiquero, si no me equivoco, que hace tiempo que no teníamos, para volver un poco las raíces de lo que era este programa. Por mi parte voy a estar hablando del Spider-Man de Spencer, el de esta camada que es Legacy, que es un nuevo... Fresh Start, mejor dicho.
Exacto.
Que es un nuevo inicio dentro del universo Marvel, donde rebotean, pero no, y podés tomar como punto de partida.
¿Bebotean?
Rebotean.
Escuché, bueno. Bebotean a full. Digo, ¿cómo bebotean
en el cómic? Vos porque ya tenés la cabeza en el programa que sigue.
Ya hablaremos de eso.
De cómics y beboteo.
Y hablando de beboteo, hablemos con Mariana Reca.
Pero
el cómic es re beboteador, sí. Se podría decir.
Beboteador y merca, sí. Porque esto es un quilombo. Hay sexo, hay quilombo, hay armas, hay mafia, hay reptilianos.
Hermoso.
Me contaron que está Mark Zuckerberg, no les quiero spoilear nada, así que lo van a tener que leer. Les traigo de Benjamín Marra, El Azote del Terror.
Un genio, editado por los genios de Outsider Comics.
2015.
Que es una editorial española nueva, que ganó todos los premios porque hacen re lindas ediciones.
Sí.
Y bueno, ya hablaremos de eso. Y yo voy a reseñar algo rarísimo, muy raro. El León Melquiades, que era un dibujo animado de Hanna-Barbera. Los más jóvenes no van a saber de qué carajo estoy hablando, pueden
como
buscar
Gonza.
León Melquiades.
Para. Sé lo que es Hanna-Barbera, lo veía por Boomerang, no sé qué es León Melquiades.
León Melquiades...
Por Boomerang,
es verdad, es como... Disculpa, el señor no sabe lo que es Big Channel.
Disculpa, bebé.
Baby Gonza. Bueno,
yo soy el bebé, pero no soy el que bebotea.
Para ir adelantando, mientras que están escuchando el programa, pueden buscar cómo era León Melquiades en Hanna-Barbera, que era un león rosa, con un moño y un sombrerito. Y ahora lo reformularon para estas nuevas versiones que saca DC Comics. Y esta miniserie de Mark Russell es una de las mejores historietas que salieron en el año y una denuncia increíble hacia la sociedad norteamericana.
Y ya nos vas a estar contando, pero quiero que me adelantes. ¿Tiene esta onda apocalíptica que le empezaron a meter a las cosas de Hanna-Barbera?
No, tiene el estilo de crítica social que Russell ya hizo en Los Picapiedras. Esto
okay.
Es como ambientado en los 50 y nada más. En la época del macartismo de... La Casa de Brujas. Así que después le voy a comentar todo, que es hermoso.
Porque para el que no sepa, creo que fue durante el nuevo 52 donde DC introdujo el universo de Hanna-Barbera con una visión un poco distinta.
Sí.
Scooby-Doo está en una especie de universo postapocalíptico, sí, de zombies. Los autos locos es Mad Max, básicamente.
Exacto.
Y no me acuerdo con quién más habían hecho algo parecido. Pero había otro más que también lo habían metido, tipo, no tiene nada que ver.
Sí, no, no, esto, olvídense.
Creo que Johnny Quest era.
No, no era post-apocalíptico, pero bueno, se habían ido por otro lado.
Sí.
Noticias. ¿Hay algo?
Noticias. Hoy salió el esperadísimo Second Coming. Este cómic iba a salir por DC.
Del mismo autor, Russell.
De Russell. Pero que iba a, en realidad no iba a salir por DC, iba a salir por Vertigo, que es la subsidiaria que ya cerró DC. Que por pacatos y por miedo a ofender a los cristianos, decidieron no sacarlo. Second Coming cuenta la historia de Jesús, que
exacto,
vuelve a la Tierra para convivir con Superman y aprender de él. En realidad no se llama Superman, pero es básicamente la misma idea. Se llama Sandstar. Hoy por fin salió el esperadísimo primer número por la editorial Ahoy. Y más adelante, ya cuando esté completo, vamos a estar acá haciendo una reseña completa. Pero el primer número garpa y mucho.
Después, bueno, una noticia muy loca. Que Katsuhiro Otomo confirmó serie continuación de Akira.
Chan, chan,
no sabemos
chan.
Si es de la película o el manga. Calculo que sea de la película. Sería rarísimo que continúe el manga
en
anime.
¿Y si es animación?
200 años después.
Sí. Como tardó un poquito, pero bueno, ahora puede mantener un nivel de animación pulente.
Puede ser igual. En la era del reboot y del remake y de choreemos con lo que podemos chorear, no me extrañaría tampoco.
Sí, que adapten y hagan continuación. Y después hay un rumor que si Spider-Man no llega a los 1.000 millones... ya se lo quedaría Sony. O sea, ya se tiene que ir olvidando Marvel del negocio que estaba teniendo. Y después hay un montonazo de rumores de qué planea Marvel hacer con Spider-Man. Pero bueno, son millones. No sé, la película de Morbius que se está haciendo.
Sí, con Jared Leto.
Pasaría a Hulu directamente, ni se estrenaría en cine.
Bueno,
hablando de streamings, HBO anunció HBO Max, que tiene básicamente todo. Tiene en toda la plataforma de Warner, o por lo menos la mitad, Batwoman, que sí, creo que iba a salir por CW, bueno, sale por HBO Max. Tienen todo Cartoon Network, tienen todo Boomerang, que lo mencionábamos recién. Todas las películas de DC, Justice League, Shazam, Aquaman, Wonder Woman, todas van a salir por ahí. Doom Patrol también, y así con un montón de franquicias más, lo cual me parece que sale a competirle fuerte a Disney Plus, que sale en octubre de este año.
Que va a tener lo mismo que Warner. Lo de HBO parece. Se va a repetir contenido encima.
Pero Warner no tiene streaming. DC tiene streaming.
Bueno, DC. Lo que sale en DC parece que se va a repetir en parte, sí, con HBO.
Pero HBO va a tener además todo el contenido que tiene HBO. En la presentación, bueno, te ponían Big Little Lies, te ponían Chernobyl.
Entonces ya no. ¿Para qué querés DC? Si encima lo tenés en otra. Como...
Porque también tenés Teen Titans Go. Que eso para los pibes garba un montón.
¿Alguien te va a pagar por una sola serie, un
pero no
streaming?
Pero no vas a pagar por una sola serie, sino por todo el paquete. Tenés HBO y de paso tenés para los pibes.
No sé. Y ahora...
más todo Cartoon Network y todo Boomerang. No es por una sola serie, es por dos canales enteros.
Bueno, sí. Y salió una nueva edición de Ernie Pike de Pratt Westerhel. Dos libritos hermosos.
De Planeta, ¿no?
Exacto. Muy, demasiado recomendable. Es de lo mejor, además. Es un Westerhel que plantea la guerra de una forma más humana. No hay buenos y malos. Parecido como en un momento combate. Uy, que es una serie muy vieja en blanco y negro.
Sí. Esa Gonza no la conoce.
Saludo a ese. Por
Prom, al señor ¿qué viejo. Sería?
Combate.
No me suena.
Oh. Ahí lo tenés.
No, perdón. Estaba leyendo una noticia que se está anunciando ahora. Esto para conectar un poco con lo que no vamos a ver este programa, pero sí más adelante.
En vivo.
Que es Eleven, Mailey Bowie.
Ah.
Bobby está siendo casteada por Marvel, para Eternals.
Confirmada.
Sí. Confirmado por Variety.
Uh-huh. ¿En serio?
¿Sí?
¿Para Eternals? Bueno, está Angelina Jolie ya.
Está Angelina Jolie. ¿Quién más estaba? No sé. Pero
John Wick no estaba en los Eternals.
Estaba pensando. Parece
John Wick no.
Keanu Reeves. Pero bueno, es básicamente la misma persona, sí, ya lo sabemos.
Bueno, parece que Venom no seguiría. Si Marvel sigue con los planes que tiene de... Si superan los 1,000 millones, supuestamente es como que ellos se hacen cargo completamente de Spider-Man. Y dice, Venom no sigue, pero a Tom Hardy como para... Bueno, te sacamos de acá, pero te metemos en algún personaje pulenta en Marvel que calculan el rumor es Sentry. O Capitán Britannia.
Me vuelvo loco si lo pones de Kardash.
Sería ridículo. Pobre chabón.
También lo quieren meter a Hugh Jackman. Como... ¿Cómo se llama? El de Latveria, se me fue el nombre. Doctor Doom.
Sí. No sé. Es al pedo. Cuando le pones a un chabón una máscara, buscate un actor de 10. Sí. Si no se le va a ver la cara.
Pagale 2 pesos.
Y listo. Jureo. Juradismo. Y la señorita sí. Reca vio Dark. ¿Qué onda?
Yo vi Dark temporada 2. La verdad, nada. No defrauda en absoluto. Vinieron a rompernos la cabeza, lo están logrando. Anunciada ya arrancó el rodaje de la temporada 3.
Bien.
Según lo que leí, en cuanto a guión e historia, está pensada en tríada. Así que no debería...
¿En trío?
Está pensada para que la vean en trío, chicos.
Ok, ya saben cómo verla.
No, está pensada en 3 partes, así que no debería decepcionar. Se supone que está ya planeado.
Mirá vos, bueno, interesante. Ya el final de la primera a mí fue medio abrupto, medio raro fue. Pero remonta, sí, continúa el plot.
Remonta, sigue la violencia a la que nos tienen acostumbrados, hombres golpeando niños con piedras.
Ah, bien. Saben. Sí. Lo que está, todo lo que está bien en el mundo, ¿o no, señor Gonza?
Así es, todavía no vi Dark.
Así que violencia, usted apoya violencia de género, muy bien.
Me agarraste distraído a propósito.
Así estamos en este programa, ¿o no? Usted vino a reemplazar a todos estos energúmenos.
Sí,
porque...
sí. Yo los vengo a derrocar, chicos.
Exacto, a cerruchar el
piso. Vos me trajiste para cerrucharle el piso a Leo y ahora la traes a ella para cerrucharme el piso a mí.
Claro.
Sí.
Cuidado que después va a traer a alguien más para cerrucharte el piso a vos,
Igual.
Pero es así la vida.
A menos que le cerruchemos el piso a él, pensala.
Y puedes intentarlo si querés.
Ahora que te sentás vos solo atrás de las consolas, te es más fácil hacer todo, ¿no?
Hacer soniditos.
Hacer bullying.
Bowling.
Me gustaría hacer una pequeña salvedad, muchachos. A todos los que me siguen en redes, hoy estuve promocionando un debate que no se va a dar hoy. El debate de Stranger Things, temporada 3. Van a tener que esperar una semana más, porque con el señor Leonardo Rubio nos vamos a arrancar las pelucas la semana que viene.
Y las pestañas.
Y las pestañas.
No, y le va a sacar el sonajero al bebé, porque Leo cada día que pasa es más joven, así que la semana que viene ya va a ser un bebé.
Es como el curioso caso de Benjamin Button.
De Leo Rubio, el curioso caso de Leo Rubio.
La versión argentina.
Sí, al joven Leo.
Funcionaría para un webcómic, pensala. Te regalo la idea. El curioso caso de Leo Rubio. Dale, tenés ideas.
Sí. Vamos a usarla esa. Pero ahora...
Bueno.
Gracias a Devo por esta música que nos dio. Ahora, ¿de qué va a hablar? ¿Cómics? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa,
esto, Gonzalo? Al parecer, en sus orígenes era un programa comiquero, así que volvemos a las bases. Y vamos a hablar de Fresh Start. Más específicamente del Amazing Spider-Man.
Comienzo fresco.
El comienzo fresco que le dio Marvel después de tanto reboteo que hizo Marvel Now, Marvel Now 2.0, All New All Different. Creo que All New All Different tuvo una parte 2.0.
Sí.
Después vino Legacy y ahora Fresh Start. Ahora prometieron que este era el último, que acá sí.
Sí.
Es, de acá van para adelante y le está yendo bien en venta. Hulk está superando a Spider-Man, a Batman.
Cosa es rarísimo.
Jason Aaron está haciendo, al parecer, locuras en Avengers y está cerrando su mega arco épico en Thor.
Sí, ahora va a meter a Moon Knight, por ejemplo.
Sí, me llegó el rumor. Como para los que no saben, soy fanático de Moon Knight y me llegaron como 5 o 7 personas. Mirá lo que tuiteó Jason Aaron sobre Moon Knight. Sí, chicos.
Ahora
gracias.
Te va a arruinar el personaje. No.
No sé,
tiene
no
cosas buenas y cosas malas, Aaron. Es muy raro. Lo que es Image es un maestro. Y lo que es en Marvel.
Polémica rápida de Jason Aaron. Agarra a Thor y te dice: no, bueno, acá tenemos una raza de gente que mata a dioses. Perfecto. Después va Doctor Strange y dice: bueno, acá tenemos una raza de gente que mata magia. Y después va a los Avengers y te hace: bueno, acá tenemos una raza de gente que mata celestiales. Un poco que repite la fórmula, ¿eh? Es medio.
Bueno,
pero...
dale. Marvel, DC, decime, cualquier título que me diga se repite la fórmula hace 1000 años. ¿Batman contra quién se enfrenta? Contra
Bane. No, pero acá lo está haciendo el mismo tipo en un lapso de 4 años.
Sí, pero
es
igual.
El mismo tipo en un lapso de 4 años.
Te la defiendo porque son todos re... está bien, es otro, pero no tiene sentido igual. Viene Carlito Saúl, casi digo, opa, Morrison. Y
Carlos
dice,
Saúl Morrison.
Voy a enfrentar a los Cuatro Fantásticos contra Doom. Yo nunca lo hice. Bueno, pero el que está atrás lo hizo y el anterior ya lo hizo. Y bueno, estás repitiendo igual una fórmula de otro en todo caso. Pero bueno, volvamos con este Spider-Man que con muchas expectativas comenzó porque Spencer había hecho una miniserie, una maxiserie hermosa con villanos de Spider-Man, Superior Foes. Que acá lo reseñamos, que es una obra maestra. Y así, ahora viene esto.
Sí, yo un poco había dejado de leer Spider-Man en la última etapa de Dan Slott. Sí. Ya a la altura de Spider-Geddon yo ya me estaba embolando. Ya Peter Parker con la mega industria, Parker Industries, no me cerraba. Sí. ¿Dónde estaba el personaje? No me gustaba nada. Y lo terminé abandonando. Para mí, Peter murió en Superior Spider-Man y continúa. Doctor Octopus está vivo, así que okay. Yo hago la gran Ezequiel y creo mi propia continuidad.
Mandamos un saludo.
Pero bueno. Me recomendaron leerlo porque un poco lo que hace, el primer TP se llama Volviendo a lo Básico, porque está editado por Omnipress hace 2 semanas, así que esto, por lo menos el primer arco, lo pueden conseguir, y Omni va a estar editando en TPs de acá, andas a ver cuándo.
Porque compren en original, no le compren esos. Bueno,
si
sí.
No saben inglés, no les queda otra.
Exacto.
Bueno, ¿y qué hace con Volver a lo Básico? Literalmente eso. Para empezar, voy a tratar de no spoilear, hablar de los más o menos por arriba de los 25 números. Lo que va a hacer es, lentamente, en los 25 números va a empezar a construir un villano nuevo, que no sabemos el nombre, el cual te dan los indicios de que va a terminar deshaciendo el Mefistazo. Para el que no sepa, el Mefistazo fue un hecho terrible, del cual no deberíamos hablar, que pasó con Spider-Man, en el cual Spider-Man sacrificó su relación eterna con Mary Jane a Mefisto a cambio de salvarle la vida a Tía May, que se estaba por morir, porque él reveló su identidad durante Civil War. Esto fue hace ya más de 10 años.
Disculpe, tenemos una crítica.
¿Qué?
Hacia mí. Los Avengers de Aaron son divertidísimos. Nos dice, por lo que veo la foto, Brian Hanches. Le mandamos un saludito.
Es que son divertidos. El tema es que repite fórmula, pero a ver.
Diga qué opina del Spencer después a usted y al señor Brian Hanches. Y disculpa, un mensajito de voz. Disculpe.
Sí, sí.
A ver, ¿de quién es este mensaje de voz?
Saludos compañeros desde la quinta dimensión, acá desde el cuadrante Delta, les deseo un excelente programa.
Muchas gracias, ese era Leo.
Le mandamos un saludo a Leo que hoy estaba emocionada por el anuncio de la serie de Picard.
Y hay dos mensajes más de vos.
Uy, Dios, tengo miedo.
A ver, hay uno que tarda mucho en cargarse, así que lo lamento, vamos a ver el
segundo. ¿Pero estás cargando de tu celular, Johnny?
No, no, es de la radio y...
Éxito, chicos, a Gonzalo, Mariana y Johnny. ¿Alguien más está por ahí? Bueno, los estoy escuchando. Éxitos, chicos, besitos.
Y una señora nos manda saludos, así que...
Un saludo para Dinora, que casi se olvida tu nombre.
Los chicos más copados del mundo. Ah, y ese es mi hijo.
Johnny.
Beso ese grande a Dinora, que es una de mis madres favoritas.
La madre del mundo. Bueno, retomemos a Spencer.
Retomemos a Spencer,
Spider-Man.
Que lo que está haciendo, bueno, ya al principio te va a volver a traer la relación prohibida hoy en día de Spider-Man con, de Peter con Mary Jane a través del Mefistazo. La promesa fue que era un amor tan fuerte que Mephisto decidió que no existiera y ellos, por una maldición, no pueden estar juntos. Bueno, al final del primer número, ellos terminan en una cita diciendo, bueno, vamos a volver. Después de toda la historia que tuvimos, volvamos a salir, volvamos a intentarlo. Y esto atrae este nuevo villano que viene del infierno. Es todo lo que sabemos y algo está haciendo. De hecho, más adelante, en un gran arco de Kraven, que sí, se llama La Cacería, que les recomiendo, si no la tienen fresca, lean La Última Cacería de Kraven, uno de los mejores cómics de Spider-Man, porque está de alguna manera relacionado con este arco de La Cacería. Y bueno, durante este arco Peter va a empezar a ver visiones de Mary Jane muriendo. Y todo está llevando a, van 25 números, y esto pinta que va a durar un poco más. Otra de las características que le mete Spencer a Spider-Man es volverlo un estudiante. Porque durante Superior Spider-Man,
sí,
Doctor Octopus, para ser llamado Doctor Parker, va a la universidad y termina el doctorado. Cuando Peter regresa, a través de una ciencia medio zaraza loca, en la universidad descubren de que con una inteligencia artificial, de que el doctorado fue en realidad escrito por Doctor Octopus y se lo quitan. y a Peter le dan la oportunidad de regresar a estudiar bajo el manto de el Dr. Connors, que está encerrado en el cuerpo de Lagarto, quien está buscando la manera de regresar a su cuerpo original. Entonces tenemos un Peter que intenta recomponer su relación con Mary Jane, que es otra vez un estudiante en una universidad. Su mentor es Dr. Connors.
Sí.
Y además tenés el hecho de Kingpin, que tiene también un plan a largo plazo, donde también va a destruir a Spider-Man desde la figura pública. Porque lo que va a hacer es premiarlo. Es amigarse con Spider-Man lo más posible para que el resto de los Avengers empiecen a sentir rechazo hacia él.
Entonces, es muy buena la estrategia.
De hecho, sí, porque cuando los va a ayudar, te dice, pero vos estás con Kingpin. Hay carteles gigantes de la ciudad de Kingpin dándose la mano con Spider-Man. Dice, esto es Photoshop, este no soy yo, es otro tipo con mi traje. Pero nadie le cree. Y también va a reintroducir una relación con Jonah Jane Jameson, quien ahora sabe la identidad de Spider-Man, sabe quién es Peter, y no está más a cargo del Daily Planet. Tiene su propio podcast, está medio actualizado, y va a haber una relación interesante que van a desarrollar por ahí.
En la etapa de Slott, ¿no sería ya también Jameson?
No. Okay. No, porque es más, estaba saliendo el padre, esto ya es muy telenovela, el padre de Jonah Jane Jameson salía con la tía May. ¿No te acordabas de eso?
No me acordaba de eso.
Ton, ton, ton.
De hecho, spoiler, se muere.
No tenemos ese sonido. Disculpen.
Bueno, tía May vuelve a quedar viuda. No estaba creo que no se llegó a casar, pero pobre vieja, déjenla en paz una vez.
Ya había quedado viuda. ¿Con quién había salido? ¿Capitán Stacy no había salido?
Era alrededor del número 300, porque te hacen la referencia. Me acuerdo porque te dicen, para tal referencia, número 300 de Amazing.
¿Peter tiene 27? Porque supuestamente Spencer tiró como un truquito, como, bajamos la edad y tiene 27.
En ningún momento te dicen la edad o no que recuerde exactamente.
O una cosa así, como te dan los números para que tenga 27.
¿Sabes cuál es el tema? Que vos revisás toda la vida que tuvo Peter y no te da ni un pedo que tiene 27. Nadie vivió todo lo que vivió ese pibe. Lo mismo que te pasa con Batman. Tiene 30 años, 4 hijos y vivió 200 años. No me cierran los números. Ese es el problema un poco de los superhéroes, que es... Bueno, nos estamos yendo un poco de tema, pero es el tema de que tienen Javier y Eric en X-Men, las películas, que está transcurrida en los años 2000 y deberían verse muy parecidos a lo que se veían en la saga original. Y también te pasa con los cómics, que ahora con Javier encontraron un truquito que cambió de cuerpo, una zaraza así. Con Punisher te pasa exactamente lo mismo, es un veterano de la guerra de Vietnam.
Lo tuvieron que
matar y convertir en ángel para rejuvenecerlo. Con muchos personajes. Con Iron Man lo que te hacen es te actualizan las guerras. Primero fue la guerra de Vietnam, después del Golfo. Y ahora te metieron, creo que Afganistán.
Sí, creo que sí.
Tengo un amigo que tiene la teoría de que los yankees crean guerras para poder actualizar la existencia de Iron Man.
No me extrañaría. Chicos.
Ahora entiendo por qué nos va el país como nos va si gente cree eso. Ya se ven chistes.
Hay gente que cree que la Tierra es plana, Johnny, y no vacuna a sus hijos. Por favor, vacunes a sus hijos.
Vamos a hacer un especial, si quieren, de terraplanismo en los cómics. Autores terraplanistas.
Durante un verano estuve muy al pedo y estuve en varios grupos de terraplanistas, tanto en español como en inglés. Posta.
¿Conclusiones?
Están todos locos.
Bueno, sí.
¿Y conclusiones del
conclusiones? Para conclusiones de eso, hay gente en Puerto Madero que se sube a la terraza de un edificio, saca una foto de la ciudad y te pregunta dónde está la curvatura.
No.
Y te dicen, ven, no hay curvatura, la tierra es plana. En Puerto Madero,
Jaque mate.
Y le das un batazo en la cabeza y le decís, ahí tenés tu curvatura, Gil.
Aquí tienes tu cariñito.
Bueno, pará. No mencionamos que está dibujado en su gran mayoría por Otley.
Pará. La saga de Kraven, que son como 10 números...
Es Humberto Ramos.
¿No es Humberto Ramos?
Sí, pero bueno...
¿Es Humberto Ramos? ¿Cómo olvidarlo?
El número 15 por lo menos es Otley y después van mechando entre Humberto Ramos y Otley.
No sé qué le pasó a Humberto Ramos, de repente se volvió
no
antes...
No está tan mal dentro de todo, ¿eh? Está bien, sí.
Depende mucho de la historia. Cuando son historias medio maduras es como que... Choca.
Sí,
pero
te la baja
en un
mal.
Spider-Man yo creo que me la banco.
Y
el tema es que es una historia serias, muy serias de Spider-Man, para mí te la baja, porque además es medio raro, ahora está dibujando todos con torsos mega gigantes
y
patitas chiquitas, y Spider-Man es rarísimo, es como dibujado, es como el Superman de Kurt Swan, que era una heladera. ¿Por qué?
Otley mí es una bestia en Spider-Man, es hermoso. Lo que hace con el contorsionismo que tiene Peter es algo maravilloso que es para aplaudir. De hecho, lo estaba leyendo, un amigo me pregunta, ¿cómo estás? Perfecto, ojalá me muera y cuando reviva me dibuje Otley. Así estaba de cebado.
Nice.
Me preguntaste conclusiones finales. La verdad, lo estoy disfrutando bastante. Es cierto que es volver un poco a los orígenes de Spider-Man. Yo creo que para bien en un punto, porque lo habían ya metido en un lugar raro, esto de ser un mega empresario que en un momento manejaba un auto con inteligencia artificial y ya se había perdido demasiado para mí la esencia del personaje. Y lo que está haciendo Spencer es volver a las bases y después vamos a ver qué construye a partir de eso, porque está todo bien con la cacería, este evento de Kraven, pero también un poco da vueltas sobre lo mismo. Por eso los mando a leer la última cacería de Kraven para que la tengan un poco más fresca, aunque la recontra disfruté.
Bueno, acá unas aclaraciones del experto en básquet, fanático de Ferro y experto en Spider-Man. Bueno, el Spider-Man de Spencer le gusta, la saga de Kraven es una linda saga y el número de Gibbon es maravilloso. Pero acá, acá te desacredita.
A ver.
La relación de tía May y Jonah Jameson, padre, empieza durante Brand New Day, cerca del número 600, ¿sí? Época de Reino Oscuro, Dark Reign. Y Bachalo, te olvidaste, es verdad, de Bachalo. Dibuja los capítulos de Dr. Connors.
Tenés razón.
Y en su aclaración, es un embole Otley, no le gusta.
¿Cuándo viene Brian a laburar acá?
Sí.
Chao, estuvo acá tirando beef, como dirían los jóvenes.
Y para él escribe bárbaro. Los villanos, para mí también.
Sí.
Siempre escribe muy bien los villanos. Creo que a mí lo que me está alejando un poco de este Spider-Man, a mi criterio, es el tema de mucho diálogo en un momento y capaz que no va a ningún lado muchas veces el diálogo. Es como te ponen choclos que decís, loco, haceme un texto, tres renglones, no me tenés que hacer siete renglones para decir ciertas cosas.
Bueno, hay números y donde divide la historia. Y es como, la mitad de la historia está buena y la otra mitad es como, no, él no le puso ganas. Hay un número donde, sin spoilear mucho, Mary Jane va a una especie de terapia, por así decirlo. Y es toda la parte interesante del número, ella en terapia con todo lo que le pasa. Y mientras es Peter contra un villano y con unos choclazos innecesarios.
¿Sale cada 15 días o no?
Marvel está teniendo una regularidad rara. Porque creo que la única que se mantiene quincenal posta a posta es Hulk. Porque Capitán América a veces te sale uno, tarda dos meses en salir otro. Iron Man lo mismo, Spider-Man ahora no me acuerdo. Pero bueno, creo que sí es quincenal.
Bueno, es algo.
Porque además cuando estuvo la cacería vos tenías el número, por ejemplo, 16 y 16 HU, donde era la historia de uno de los villanos durante, como si fuera un evento.
Sí.
Bueno, el número 17 pasa lo mismo, 18 también. Entonces medio que salían uno todas las semanas. Fue una cosa medio así rara.
Y ahora, bueno, ya cerraste, ya...
Sí, ya cerré.
¿Lo recomendás?
Lo recomiendo fuerte.
Exacto, con furia y con violencia. Ahora vamos para otra cocina. Con esta musiquita de los videojuegos, recibimos a Mariana Reca, que... Con dinosaurios, así. Que nos va a hablar de qué, nada que ver.
Sí, no. Tal vez lo más cercano a dinosaurios que tiene es reptilianos. Y mira que no le falta nada, ¿eh? Pero ahora que me pasaste ese sonido, sí, le faltan dinosaurios.
Le faltan dinosaurios. Uy, ya se le baja.
Antes de empezar a hablar del azote del terror, me gustaría repetir el número por los que nos engancharon recién.
Exacto.
Se pueden comunicar con nosotros por mensaje de texto o audio al 11 44 77 32 20.
Agenden, o sea, no manden solamente, nos agenden y nos mandan cuando quieran un mensajito de voz o de texto, que los estamos diciendo, aunque no lo crean, los estamos reproduciendo también los de voz. Fotos no manden, bueno, vamos a describir las fotos si están en un cumpleaños de 15
o... muy poco radial.
O sí.
O no manden.
Depende qué foto manden. Esmérense foto. Vemos.
Vemos, a ver, ¿y qué se gana? Va a haber premio.
Yo los voy a quemar. Chicos, están pidiendo sutilmente nudes. Vamos, háganse cargo. Díganlo. Si quieren nudes,
no,
pídanlas.
No, Gonzalo, estamos grandes. No,
la verdad
no
que
seas,
sos un desubicado.
Bancás,
son dos pervertidos.
Bancás a los adultos pegándole a nenes.
No banco eso.
Y ahora querés desnudo. Por favor, comenzá con tu columna, que es más respetuosa que este señor.
Y es decir un montón.
Sí.
Tengo en mis manos el ejemplar de El Azote del Terror de Benjamín Marra. Es una versión, la verdad, muy bella. Tapa semidura, si se quiere. Porque no es tapa blanda, pero tampoco tiene lomito. Pero la verdad, está muy buena.
Sí, sí.
El Azote del Terror, Comando Antiterrorista Unipersonal.
Es hermoso el nombre.
Es hermoso. Habla de un agente del gobierno, que fue una un grupo de agentes, si se quiere, del gobierno, que fueron creados por George W. Bush, estamos hablando obviamente de la ficción, tras el atentado del 11 de septiembre, el quilombo que se armó en las Torres Gemelas. Es gente que se supone que va a luchar contra el terrorismo, pero la verdad que, bueno, igual hay sangre, hay violencia, hay de todo, pero pasan muchas cosas, además.
Pasaron cosas. El dibujo, bueno, vamos a explicar un poco. Benjamín Marra viene del under, sí. Yankee. Parece, vos decís, este es mexicano o español. Y no, nada que ver, es un yankee que apareció hace pocos años, pero de repente le están publicando de todo, tiene obras hermosas, y los españoles Outsider Comics, que es una editorial, como hablamos hace un ratito, muy pequeña de allá, de España, está haciendo unas ediciones hermosas, con autores under, pero que bordean así como la cosa medio ochentosa, se podría decir.
Ochentosa clase B.
Clase B, sí, de película ochentosa clase B. ¿Y qué contenido tiene esto además?
Tiene violencia, tiene unos dibujos cuestionables, pero que refuerzan realmente la trama.
Tiene los 80-90, además.
Sí, sí, sí. Tiene muchísima violencia, tiene diálogos sobreexplicativos. Me recordó por partes a la tercera temporada de Stranger Things. Tiene muy lindas paletas de color. La verdad, eso me sorprendió.
Sí, es hermoso.
Muy buen laburo de tramas. Y nada, momentos enormemente explícitos, chicos.
Sí. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Lo de la tercera temporada.
Porque pensé que lo íbamos a dejar pasar.
He visto que le están pegando mucho.
Y bueno, por algo será. No tenemos al señor Leonardo Rubio como para defenderla, así que no puedo hablar. Abogados no me permiten hablar.
Señorito.
Del tema.
Es el niño.
La semana que viene va a ser el bebé.
¿Y qué va a pasar con Gonza? ¿Va a ascender a niñe?
Sí,
vamos a tener dos bebés.
Babies.
No soy bebé.
Gonza. No soy bebé. Bueno, basta de hacerle bullying en vivo al bebé.
Niño Gonza.
Che, Johnny.
¿Qué?
¿Estás pensando ir al cine? Por las entradas, digo.
No. Bueno, chiste de salón.
Sí, sí. De machista de los 90.
Para.
Obviamente. Sí. Estabas. ¿Qué pasó, Rey?
Perdón.
Pasaron cosas.
No es un cómic que recomiendo
público.
Leer en familia, no es para todo público.
Hay mucho sexo, violencia.
Hay mucho sexo y además de lo que se te ocurra.
Sin censura. No tiene miedo como los yankees. Vamos a mostrar desnudo, hay una sombra o Batman.
No. Sexo explícito, penes, vaginas, culos.
Bueno, la portada. ¿Cómo es la portada?
Ah, bueno, quería cerrar con eso.
Pero eso, esperá, primero la portada. Escribí para que la gente se guíe. Igual vamos a subir la fotito, calculo que es una
la
hermosa portada.
Es una suerte de He-Man con una motosierra.
Que no tiene nada que ver adentro.
Que no tiene nada que ver con la historia, por supuesto. Y está Kau, nuestro protagonista, rebanándole la cabeza con una espada.
Exacto. Y se
y
ve
hay
la
una
sangre.
Mina que seguramente se la va a coger o ya se la cogió acostada en una cama.
Posta que es real. Esta historieta es real.
Es bellísima.
Se consigue.
Es bellísima.
Pregunten en Robot Negro, creo que lo sigue teniendo. Outsider no lo traen muchos, pero capaz que por Book Depository lo pueden traer.
Puede ser. Me comentaron que la versión original viene con un póster.
Sí.
De dos caras. Me mandaron fotos. Uno de.
Es hermoso
fans.
El póster. Ah.
Ah. No,
yo lo
un
tengo.
Compañero, un ex compañero de la Facu.
Es gigantesco el póster encima.
Sí.
No sabes, no lo puedes meter
bueno.
En guarda. Sí.
Muy no, bueno, no voy a decir nada, así que cómprenlo si quieren ver el póster.
Sí, sí. Y las otras cosas, las otras obras también de Benjamín Marra son muy buenas. Hay una, no me acuerdo si se llama Crímenes, o una que es sobre cinco relatos.
El recopilatorio.
De sangre ahí. Sí. Y
sangre americana.
Exacto. Sangre americana. Y algunos son. No terminen.
Cinco o historias sea, de violencia, raperos, putas y abogados.
¿Qué 208
más, páginas.
¿Qué más esperás? ¿Qué más
bueno,
querés?
El final de este es un delirio cósmico, bellísimo.
¿Y cómo termina? ¿Cómo la cierra la obra?
Cierra la obra con una bella foto de él mismo en calzones, cuero y una pequeña biografía que la verdad no la leí porque con la foto no era suficiente.
Acostado en la cama con una botella de whisky, lente de sol y una especie de saco que usaría Susana Jiménez.
Sí,
exacto.
Es cierto. ¿Y tiene no tiene un reaire al policía de Stranger Things también?
Ah, y por el estilo de 80.
Sí, con el pelito así para atrás.
Sí, sí.
Bueno, para manejarlos un toque más, y creo que con esto cerramos.
Sí.
Hay un pequeño spoiler ahead. Hay una secuencia en la que unos terroristas secuestran un avión y nuestro protagonista termina teniendo sexo gay anal en la cabina del piloto.
Ah, lo vi.
Mientras el avión se prende fuego.
Sí, es. Y lo que tiene muy particular que a mí me encanta es que es descriptivo los diálogos.
Sí, tal vez demasiado descriptivo. Es como tipo el tipo se está cogiendo al otro tipo y el chabón dice me estás cogiendo. Y, dije, sí. Y sí.
Y cuando dispara, estoy disparando, estoy saltando, soy un héroe y cosas así. Tiene diálogos. Es muy gracioso, muy bueno. Creo que el tipo entendió todo cómo son las comedias 80-90 hechas ahora. Ustedes lo van a ver y van a pensar, che, esto parece estar hecho, no sé, en los 80 justamente o en los 90, y no.
Es una pieza paródica, la verdad, muy divertida.
Muy, muy buena. Así que, Benjamín Marra, ¿cuántos recas le das al autor y a la obra?
Al autor me reservo los recas, la opinión.
Está bien.
Y la verdad que a mí me gusta toda esta bizarreada, así que no sé si estoy siendo objetiva, pero tal vez un 4, porque es rari el final.
Bueno, está bien.
Pero es un... Sí,
bastante.
Muy recomendado.
Antes que me olvide de preguntarle, señorita Reca, hablamos de Spider-Man. Yo di mi opinión de lo de Spider-Man, un poco de lo de Spencer. ¿Usted leyó lo de Spencer o algo?
No tengo el agrado, por eso no me he equivocado.
La última vez que leyó Spider-Man, 1938. Todavía no había salido.
Todavía no había nacido Gonza, pero sí ese, sí, que fue el que me introdujo a la historia de Spider-Man. Lo último que leí de Spider-Man... No sé, lo de Straczynski, pero lo leo cada tanto, así que...
Ah, ¿lo relees cada tanto?
Sí, obvio, me encanta.
¿Pero toda la etapa de Deodato también? ¿O solo la de John Romita Jr.?
Sí.
Porque la de Deodato, como saben, que acá reseñamos en el peor cómic de tu vida, que es Pecados del Pasado.
Uh-huh. No hace falta ni mencionarlo.
Donde el hijo de Osborn y Gwen Stacy... Bueno... fue horrible.
Momentos que podríamos olvidar.
Exacto. Así que no sé para qué te pregunté de Spider-Man. Ahora.
¿Tenemos algún mensaje por ahí? ¿Algo que la gente nos quiera decir?
Alguien que quedó con lo de Spider-Man. Brian quedó el número que Boomerang y Peter Parker van al bar de los villanos y ganan el concurso de preguntas y respuestas de Spider-Man. Es genial. Y es verdad.
Sí.
Son dos números, creo, igual.
No. Ese que dice él es. No,
son dos, creo.
Sí, está bien, son dos. Pero lo que dice él, que es la parte genial, es el primero.
Sí, es buenísimo.
Sí, son dos números.
Muy, muy recomendable.
Porque a todo esto Peter está viviendo con Boomerang. No el de Flash, sino el Boomerang del universo Marvel. Que bueno, hay bastantes similitudes.
Exacto.
Qué sé yo.
Y bueno, ahora nos vamos con otra cosita que es otro cómic muy, muy interesante.
Sí, usted.
Siempre ponemos esto y nunca reseñamos Black Panther. Somos unos giles, porque re quedaría para Black Panther. Pero bueno, voy a reseñar una historieta muy particular. Que León Melquiades tiene un nombre muy raro. La historieta Exit Stage Left de Snagglepuff Chronicles. Creo que lo dije bien. Más o menos, ponele. Esto viene a...
Perdón, no sé alemán, así que no sabría decirte.
Vos decirle que sí.
Se te pinchó el micrófono. Bueno, Exit Station.
Chicos, tenemos una vacante para la radio.
Exacto. Este cómic, que es León Melquiades, más conocido como León Melquiades, los más veteranos lo van a conocer, es el león rosa. Más que un león, es un puma. Así que, de así con camisa, muy raro. Ustedes pueden buscarlo en Google y van a tener Hanna-Barbera, lo buscan. Es un dibujo de los 60 y era un dibujo divertido. Era el estilo Huckleberry Hound.
Ah, pará, sí, ya sé.
¿Ya sabés quién es?
No lo conocía de nombre, pero sí, es conocidísimo.
Bueno, esta versión es más rara todavía. Muy rara. Esta versión está ambientada en 1953, en la actualidad de Norteamérica en ese momento. Y mezcla algo muy particular, es que mezcla a nosotros, a los humanos, con animales antropomórficos. Pero es normal entre ellos. Entonces hay un perro, un hombre perro, que es, por ejemplo, Huckleberry Hound, besándose con un hombre, pero es un ser humano.
Normal.
Y el dibujo...
Lo que quieren ver en nuestros niños.
Exacto, el dibujo es muy raro, es parecido a Steve Dillon, el dibujante, como más clásico, un dibujante bastante clásico. Entonces es raro ver a los animales con un estilo realista, parado en dos patas, saludando o besando a gente.
Sobre
en
la
sociedad.
Parte besando, capaz saludando no es tan raro.
Sí, es raro, todo es raro al principio, pero la verdad es que te acostumbras. El guionista es Mark Russell, el dibujante es Mike Fehan, que es desconocidísimo, solo hizo algunas ilustraciones y un artbook de Stranger Things.
¿Cómo estamos con Stranger Things, chicos? Soltar, por favor.
Pero es un dibujante que está bien.
Chicos, si todos rebotean y todos chorean con cosas viejas, nosotros también.
Exacto.
Creo que estamos con derecho.
Así de una. Bueno, esta historieta está ambientada, como decíamos, en el 53, en la Casa de Brujas. En esa época donde los norteamericanos buscaban comunistas por todos lados. Y según ellos, bueno, la gente que le gustaba a las otras personas del mismo sexo, alguien que podía llegar a ser gay, era condenado por desviado o acusado de perverso. Eso, lo lindo de los norteamericanos, que se muestran muchas veces como el mejor país del mundo. Que
y de repente, tal vez...
Tiene cosas que son terribles. Justamente el Congreso que denunciaba a famosos. Un ejemplo en la realidad, Chaplin y Walt Disney fueron dos buchones gigantescos de gente que supuestamente era comunista, supuestamente porque ellos lo denunciaban. Y después los ponían en lista negra y chau, te fuiste a tu casa, te moriste de hambre. En esta historia, Melquiades es un escritor y director de obras de teatro. Nada que ver con los dibujos, a pesar de que engancha en continuidad con los dibujos animados de los 60. Termina la miniserie de 6 números y engancha perfectamente. Así que si ustedes dicen, ¿cómo enganchar esto con los dibujos? Bueno, lean la miniserie de 6 números. Por acá vemos desfilar a Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, que era beisbolista que estuvo justamente con Marilyn Monroe, Arthur Miller, mezclan todo la realidad, la historia real que pasó en esa época de todo lo que les pasó a los norteamericanos con esta ficción, estos animales antropomórficos y cómo pelean por sus derechos, algo que es muy raro en una obra de DC, ver una denuncia tan grande al gobierno norteamericano y a la sociedad.
Con lo pacato que están últimamente, sí.
Exacto. Los casi 3 protagonistas son Melquiades, que hace, bueno, de este director que tiene una doble vida, que tiene se presenta como un famoso con una mujer, casado, pero en realidad tiene un novio. También tenemos a Huckleberry Hound, que también tiene un novio y llega a tener algo con Tiro Loco
Macao. Wow.
El caballo, Tiro Loco Macao. Ah, bueno.
De Tío Loco, y
no,
me quedé pensando.
Tiro Loco, exacto.
¿Está Santiago del Estero?
También. Así que es muy bueno, muy recomendable cómo muestran esta cosa entre humanos y animales, las relaciones que tienen entre ellos, y te olvidas que son animales, es rarísimo. Lo ves como algo normal en un momento. En un punto es decir, pará, estoy viendo, se están besando un caballo con un chabón.
Bueno, y Johnny resultó ser medio furro, nos acabamos de enterar en vivo.
No, acá, sí, ay Dios, Ophelia, ahora estoy
Image
pensando.
Tenía una línea de cómics furries, ¿no? No me acuerdo qué editorial había sacado como 3 o 4 cómics furries porque querían hacerse como medio inclusives.
Me mataste.
Dale, Johnny, sí sabemos que te disfrazas.
Los tiene todos, los tiene.
Claro, sí, te lo siento cariñoso.
No.
Estoy subiendo una historia y lo estoy etiquetando a Benjamin Marras, que lo encontré en Instagram.
Excelente. Háblale de esta obra.
Sí.
Bueno, busquen si quieren...
Mi amigo te recomienda Furros, Benjamin.
Esta miniserie, que la verdad que daba para esto. Muchos decían que se había cancelado porque, por ejemplo, de Flintstone eran 12 números y esta todo se calculaba. Bueno, va a ser largo. Bueno, es una miniserie perfecta, cierra excelente, engancha con la serie animada. Que eso es lo más raro del mundo. pone en continuidad la serie animada.
Hermoso.
Que infantil para chicos, lo pone en continuidad. Así que léanlo, que es buenísimo. Se consigue una edición de SC que salió, que recopila los 6 números más un especial de 12 páginas que está dibujado por Howard Porter, ese especial. Y muy recomendable para ver un poco de denuncia hacia la sociedad norteamericana, que tanto nos gustan sus productos, pero abajo hay un trasfondo un tanto oscuro de persecución y cosas horribles como se suelen mostrar. Así que para mí, 4.70 así. Wow. De gemas.
Creo que le falta ponerle 5.
No, porque el dibujante hay veces que le falta un poquito. Para mí, al dibujante le falta un poquito. Y además no me gusta Howard Porter, que es el primero que dibuja el especial, esa la primera la introducción. Y a eso le resta un poquito para mí. Pero bueno, es muy recomendable para ver un contexto real de Norteamérica.
Y esto sí, cómprenlo en inglés porque no hay manera de que te lo editen en español, ¿eh?
Sí, lo dije, SC.
¿SC lo editó? No, perdón, sí. Uno, no te escuché, dos, no lo puedo creer.
Sí, y salió, no sé si ahora, o en estos meses salió. Sí, lo recopiló increíblemente. Creo que otras cosas de Hanna-Barbera todavía ni publicaron, creo. Y esto sí.
Una
locura.
Estaba viendo que
no sé cómo le pusieron. Creo que capaz le pusieron seguramente León Melquiades, porque obviamente sí. Lo conocemos en todo el mundo, se conoce así. Y el chiste de Exit Stage Left, que es la salida por la izquierda o una cosa así, la frase, es chiste a la frase que él tenía, que cuando lo perseguían o algo, él se hacía el boludo, decía corramos hacia la derecha, sí. Pero a este personaje lo readaptaron y le hicieron justamente un personaje de izquierda. Ahí viene un poco el chiste con el título.
Hacia la izquierda.
Exacto. Así que es raro ver un personaje de izquierda en una historieta de DC. No es oficial, obviamente, Universo DC, pero bueno, lo publican ellos.
Así quiero que verlo canon peleando contra Superman. Ya
estaría hermosa que...
O chapándoselo, no sé.
Chapándoselo, eso sería re interesante. Pero realmente...
¡Burro!
¡Burro!
¿Cómo caíste? Esa trampa, ¿eh?
It's a trap.
Igual está bien, Johnny, no te vamos a expulsar por ser furry.
No.
Acá, Brian Hanches, que nos está interviniendo en todo momento, que no tiene huevo para mandar mensaje de voz. Chaplin no era buchón, a Chaplin lo buchonearon. No, señor. Chaplin fue gran buchón. Eso es lo que yo tengo entendido. Hasta Groucho también dijo que era un forro y buchón. Pero bueno, cada uno le cree a quien quiere creerle. Usted siga creyendo a quién, a la gente de OVNI. Nosotros tenemos a gente más confiable.
Hay gente que cree en Christopher Nolan. Hay gente que cree en Jonathan Nolan. ¿Qué sé yo?
Yo creo en los dos. ¿Qué? ¿Vos no crees en ellos?
No. En uno sí, en el otro no. Hay que adivinar.
Te estoy bajando el micro. Hay que adivinar, qué gente cruel y mala. Así que sí, le pongo 4.70. Búsquenlo como León Melquiades. Lo van a, si no, encontrar en la biblioteca virtual. O si tienen que buscarlo por alguna comiquería, como Fan Choice, por ejemplo. ¿Quién lo puede traducir? ¿Quién lo puede pronunciar? The Snaglepuss Chronicles. Creo que lo dije bien.
Sí.
Sí.
Supongo que sí. No sé cómo se pronuncia en inglés. Snaglepuff.
Snaglepuss. No, puff. ¿Tú? Con puff. S.
Suena a Hufflepuff.
Claro.
Snaglepuss.
Pero con furros.
Snaglepuff.
Bueno.
Es como
buscan
Harry Potter,
el cómic de León Melquiades y le va a salir en la internet. Bueno, y van a tener para comprarlo.
En el quinto libro estaba todas las pibas están enamoradas del centauro. Ahí tenés furries.
Ahí tenés furries.
Listo. Tomá, confirmado. Harry Potter tiene furries.
Sí.
¿Serio?
Sí.
No, vi una sola película, la 4 creo. No tengo la menor idea.
Yo disfruto más los libros que las películas. Y en el...
Para los que no nos están viendo, estamos chocando las manos con Gonza.
Porque creo que es la primera vez que coincidimos en algo.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Bueno,
que el Johnny es un furro.
Van dos.
Otra más, ahí está.
Bueno, en el quinto libro, en un momento echan a la profesora, o profesor, no me acuerdo, de astronomía.
Sí, profesora.
Profesora era, sí. Yes. Y ponen un centauro. Y todas las pibas están enamoradas del centauro.
Bueno, la adolescencia, boludo.
Pará, o sea, el centauro.
Sí,
es primero.
Alta orgía, no me
rompa. Pará. El centauro es primero humano.
No.
Lo primero es lo humano.
Bueno,
el centauro.
Sí,
de la cintura, del ombligo para arriba, Yori.
Pero lo primordial es humano, entonces técnicamente no es tan furry.
No sé qué es para vos lo primordial.
El mierda. No, no, no. Es que primero es humano y después es lo otro.
¿Has oído de las cualidades de un burro?
No, pero la su parte íntima no tiene nada que ver. Esto se convirtió en ATP.
Eso explica Shrek.
Lo dice el burro, literal.
No me acordaba de eso.
Bueno, puede pasar. Pero no sé, para mí no. Para
bueno,
mí no
volviendo es. A las bases de desde la quinta, ATP, absorbemos ATP.
Ya está.
Prácticamente, sí. Antes que me olvide, no sé si nos quedan unos minutitos, pero voy a hacer voy a buchonear un poco.
Uy, Dios, tengo miedo.
A alguien, el señor Ezequiel Sacón.
No tengo miedo.
Que anda criticando obras de historieta nacional. Bueno, no, no, lo vamos a la semana que viene lo vamos a debatir en vivo. Sí, 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 sí.
No hagas la gran Leo con Kike Alcatena, por favor.
No, no, no.
Recordemos el episodio donde Leo buchoneó a Kike al aire de que no le gusta.
No lo repitas, no, no, le estás haciendo.
Pensé que ibas a caer, ¿eh?
No, 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 no voy a caer. No, quería comentarles, este viernes es el Muere Monstruo Muere, especial Netflix para pobres.
Para pobres.
Búsquenlo en la internet, en Facebook, Netflix con Z para pobres, y ahí van a tener bocha de películas de culto que no están en Netflix y son todas gratis, no tienen que pagar nada porque es Facebook y ahí la suben a distintas plataformas. El señor Santiago Slavi, que es el creador de eso, va a traer 60 DVDs para regalar de República Checa con subtítulos en inglés y en castellano y en arameo y todos esos idiomas raros que se van a regalar con la entrada. O sea, sos uno de los primeros 60, te llevas un DVD y la entrada y también alimentos no perecederos se van a estar aceptando para donarlos a una escuela de Chaco, que son los mismos chicos que necesitan que se les da todas las cosas que se juntan de dibujados. Cada vez que se juntan alimentos y todas esas cuestiones. Así que
dato no menor.
Traigan arroz, traigan. Esos son alimentos no perecederos. Enlatados, digamos. No traigan un bife.
Sí, un queso.
Eso, por favor. No
porque
sé.
Para eso ya está Johnny. Dato no menor, el Muere Monstruo Muere se hace en el Teatro Mandril. Si no decís dónde es.
Humberto Primo y Jujuy.
Perfecto.
Exacto. Pueden buscar.
Dato un poco Mandril, importante.
O Muere Monstruo Muere, vamos a tener fichines nuevos. Va a haber fichines nuevos. Todo es gratis. Los fichines solo tienen que pagar la entrada y van a haber como 15 stands. Tony Lace va a pasar música electrónica fichinera.
¿Se hace otra vez el Late Night Show?
Sí, hacemos el Late Night en vivo.
¿De qué te disfrazaste la otra vez?
Oso.
Ahí tenés al furry.
Ahí lo tenés al furro. Lo tenía preparado.
Lo dije en voz baja porque dije.
Lo tenía preparado
yo
igual.
Yo sabía que me lo iban a decir.
Nice.
Pero. Chocones son unos inútiles. Disculpe, esto tendríamos que filmarlo. Uno. Chocó los cinco y el otro puso el puño.
Porque no la puedo ver porque si no me voy de rango de micrófono.
Sí, 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 el rango. Así que bueno, el rango estará este viernes en el Muere Monstruo Muere.
¿De qué te vas a disfrazar?
No lo voy a decir. Sí, tenés que ir disfrazado de animal.
¿De animal?
Mentira, sí. Te está engañando para cumplir su fantasía caer, sí. Furry.
Tenés que ir como Bubu.
¿Quién es Bubu?
Bubu, el oso Yogi.
Ah, ok, ok.
Bubu.
Así que bueno, vayan disfrazados también, se les regala un DVD extra si van disfrazados. Y eso es lo que tengo para decir de Muere Monstruo Muere. También vamos a reseñar seguramente la semana que viene cosas extrañas.
Sí, la semana que viene se viene debate,
sí.
Posiblemente una nueva columna en la que se van a enfrentar dos de los pilares de esta radio. El señor Leonardo Rubio y la que les habla.
Dos pilares.
Sí. Al principio del programa estamos viendo si es fijo o no y ya se considera pilar.
Y bueno.
Bueno, bien. Esa
autoestima sí te la robo, amiga.
Sí, sí, lo que necesitamos todos. Así que de recomendaciones, yo estoy viendo Monster. Voy muy poquito, 7 capítulos, son 70.
¿Monster cuál?
De Naoki Urasawa, un autor de mangaka increíble. Pueden ver el anime o el manga. Ahí sí se aplican muchas veces en el anime y en el manga. Es como, che, no tengo ganas de leer. Mírate la película. O mírate.
Hay cosas que sí, que están muy bien adaptadas.
Hay algunos. Y esto, al parecer, sí, yo leí los primeros mangas y son iguales. El anime es igual, así que digo, bueno, sigo viendo el anime. Es un misterio, un crimen en Alemania, los 80, 90. Muy, muy bueno. Así que muy recomendable. empiecen a verlo y lo debatimos juntos cuando terminen de acá 5 años más o menos. 74 capítulos, me quedan 70, 60 y pico de capítulos. Así que bueno, eso es una de mis recomendaciones antes de irnos. No sé si ustedes tienen alguna otra recomendación, si no, nos estamos yendo.
Hoy salió el nuevo capítulo de The Handmaid's Tale, el cuento de la criada.
¿Y qué ondiña?
Vamos por la tercera temporada, ya medio encarando hacia el final.
¿Vos sos productora o no?
Sí.
Ok.
Sí, sí, me pagan un montón, sí. Por eso vengo acá. No, la verdad, impresionante. Si les gusta, es una serie lenta, pero es una serie bellísima. La verdad, impecable, recontra recomendada.
Yo estoy viendo Young Justice con la segunda parte de la tercera temporada y final, Outsiders, donde van a cambiar la modalidad. Antes era 3 capítulos por semana, ahora es 3 capítulos para el inicio, después 3 capítulos para el final y en el medio es 1 capítulo por semana.
Ok.
Manija, bien,
sí,
me gusta.
No, a mí no, 20 minutos por semana nada más es poco.
Sí. Hoy, bueno, pero debe ser una cuestión de producción.
Vos no ves series inglesas, ¿eh? Porque las series inglesas son 6 capítulos en el año, dura una hora y ya está.
6 capítulos en 2 años. Hola, ¿cómo se llama?
Bueno, alguna vez.
Sherlock.
No, sí, Sherlock era una hora y media por lo menos.
Black Mirror eran 3 sí, por año.
Y la otra que es Inside Number 9, que es la Black Mirror que no se vendió básicamente.
Exacto.
Sí, buena definición.
¿Qué te iba a decir? Y ya están encarando para el cierre donde te plantan todo este tema de los outsiders y donde Beast Boy se pone al hombre del equipo y dice, ahora yo lidero. Y es increíble la chapa que le hicieron pelar a un personaje que siempre fue un chiste. Por otro lado, Reca, volvió Final Space.
Volvió
un capítulo
Final
por semana.
Space,
todavía
sí.
No pude verlo.
Vi el primero.
¿Y
vi
qué onda?
Bien, bien. Te tiene que gustar.
Sí,
exacto. Tiene que gustar no porque es cuestionable.
Porque
tiene algunas
furry.
Cosas cuestionables, pero no, sí, a mí me encantó.
Tiene cosas cuestionables como le falta bien. Sí.
Sí, le falta.
Le falta un poco de miedo.
A mí me ganó, la verdad, por tiene una cuestión de narrativa y montaje que es muy bella.
Sí, sí,
todos
eso es
esos
muy bueno.
Primeros segunditos antes de la presentación me encantaron.
Eso está muy
y
bueno.
Y antes de venir para acá, estuve viendo una película animada que salió sí. En el 2017, que es Hey Arnold de Jungle Movie. Que es el cierre de la serie de Arnold. Para
wow.
El que no sepa, el último capítulo de Arnold era que Arnold encontraba el diario de la última aventura de sus padres que quedaban perdidos en la selva. Supuestamente iba a haber una siguiente temporada donde era él logrando ir a la selva y buscarlos. Al final, después de 800.000 años, en el 2017 salió la película que le da un cierre a eso y es solamente para fanáticos. Si no, medio que te vas a quedar afuera de todo. Porque te van a, por ejemplo, dar un cierre a toda la historia de Helga Pataki. Con okay. Todo el tema del relicario que tiene y Arnold. Hay un cierre a esa historia. Y hay un cierre a encontrar a los padres. Cierra Arnold. Es solamente
bueno.
Si te gustó la serie en su momento, si la disfrutás. Ey, cabeza de balón, es para vos.
Excelente, eso. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Así que buena semana, buen fin de semana. Nos vemos a todos en el Muere. Si van a ver al chabón que hace furry arriba del escenario.
Búsquenos en el Muere, regálenos una birrita.
Uy, sí. ¿Birra o comida? Aceptamos comida,
sí, aceptamos
birra
cosas.
Y drogas. Quédense que ahora viene ATP a todo porno, que nos visita la periodista Kitty Sanders, que se infiltró en Red de Tratas, estuvo haciendo un libro de investigación muy interesante que se llama Carne, así que la verdad es que se viene una entrevista muy jugosa e interesante. Y bueno, chau Gonza.
Chau Reca.
Chau Johnny.
Chau.